Amén. Que Señor os bendiga. Antes de que se nos olvide, el viernes tenemos vigilia, segundo viernes de mes, y haremos vigilia. La vamos a hacer en el hall, que tenemos suficiente espacio para poner las sillas suficientemente separadas. La climatología acompaña. Si hubiera más fresquito, prepararíamos alguna estufa, pero la idea es retomar las vigilias. Entonces, el viernes, Dios mediante, tendremos vigilia. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 49. Es domingo de misiones y domingo de Santa Cena y domingo de culto reducido, así que se nos junta todo. Pero es domingo de misiones y estamos enfocándonos también en las misiones. Así que voy a predicar en Isaías 49. Sabéis que estoy haciendo algo un poquito irregular, que estoy alternando entre dos series. A principios de año comenzamos una serie nueva en los cuatro cánticos del siervo sufriente, pero luego cuando llegó la pandemia me pareció pertinente empezar a hacer algunos sermones en torno al Apocalipsis de Isaías. Probablemente me queden todavía un par de sermones, si Dios quiere, para predicar en el Apocalipsis de Isaías, pero ahora volvemos a los cánticos del siervo sufriente y voy a predicar posiblemente dos domingos seguidos, este y cuando me toque en Isaías 49, que es un texto muy misionero, es un texto muy enfocado en las misiones. El título del mensaje es El siervo de las naciones, porque aquí en Isaías 49 vemos al siervo sufriente enviado a las naciones para ser luz a todas las naciones. Isaías 49, arrancamos desde el versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahvé me llamó, aquí está hablando Cristo, aquí está hablando el siervo sufriente, el siervo de las naciones. Yahvé me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Como he dicho, el mensaje de hoy se titula El siervo de las naciones. Lo vamos a desglosar en 6 puntos. Preparación para la misión, objetivo de la misión, alcance de la misión, los medios de la misión, el desánimo de la misión y el éxito de la misión. Hoy vamos a ver solamente los 3 primeros puntos y Dios mediante en 2 o 3 domingos los otros 3 puntos. Así que los puntos que vamos a ver hoy, los 3 primeros, preparación para la misión, el objetivo de la misión y el alcance de la misión. Vamos entonces con el primer punto, si consigo pasar la hoja, preparación para la misión. La preparación para la misión implica 4 cosas. Escogido, escondido, preparado, protegido. Escogido, escondido, preparado, protegido. Cristo, el Verbo eterno de Dios encarnado, fue en primer lugar escogido por el Padre. Versículo 1. Dice, avanzando un poquito en el versículo 1, Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Desde el primer versículo de este capítulo se nos recuerda que la misión del siervo de las naciones había sido debidamente planificada. No hay nada improvisado en esa gloriosa misión. Él ha sido escogido desde el vientre de su madre. Más aún, en el Nuevo Testamento se nos recuerda que Él es el Cordero de Dios, inmolado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, no hay nada improvisado. El siervo de las naciones es el escogido de Dios para la misión. Aplicación. Igual que el Padre escogió al Hijo para una misión específica, así Él te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para una misión, sea cual sea, sea ir a las misiones, al África, a la India o cualquier otra cosa. La Escritura dice que Dios nos ha puesto a cada uno en el cuerpo, ¿cómo? Como Él ha querido. Como Él ha querido, no como nosotros hemos querido, para que le sirvamos allí donde Él nos ha puesto. La Escritura dice también que Dios ha preparado de antemano obras para que andemos por ellas, no en las obras que nosotros queramos, sino en aquellas que Dios ha preparado de antemano. Dios no improvisa, y desde la eternidad Él te ha diseñado, me ha diseñado para una misión, para una tarea, para un servicio, como he dicho antes, sea para ir a las misiones, sea para ser instrumento de consuelo para tu hermano afligido, sea para predicar a las multitudes, sea para predicar a tus hijos. No hay misión más grande, no hay misión más importante que predicar a nuestros hijos y levantar en nuestros hijos una nueva generación para Cristo. Tú y yo tenemos una misión que cumplir aquí en la voluntad del Padre, no en nuestra voluntad, y nos toca entender bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo para qué Dios nos escoge, para qué Dios nos llama desde antes de la fundación del mundo, para que le sirvamos. Escogido, escondido, Cristo fue escondido por el Padre hacia el final del versículo 2. No, hacia el final no, al final del todo, del versículo 2. Me guardó en su aljaba. Esta expresión se refiere sin duda a los llamados años de silencio, de los que no sabemos nada o prácticamente nada de Cristo. Aunque Él era Cristo, el Verbo de Dios encarnado, estuvo por 30 años escondido en la aljaba del Padre, guardado en la aljaba del Padre, hasta el tiempo oportuno para dar comienzo la misión. Aplicación. Hermanos, por más que queramos hacer algo para el Señor, es una temeridad hacerlo antes de tiempo. Él no solamente escoge la misión, escoge el tiempo oportuno para la misión. Y lanzarnos a cualquier cosa antes de que sea el tiempo de Dios es una temeridad. Moisés lo descubrió y lo comprobó en sus propias carnes. ¿Recuerdas cuando en un momento dado de su vida él entiende su misión? Él entiende que Dios lo ha llamado para liberar al pueblo de Israel y no estaba equivocado en cuanto a esto. Dios lo había llamado y él empieza a sentirlo en su corazón, pero ¿qué hizo Moisés? Precipitarse en cuanto al tiempo, ¿verdad? Se precipitó en cuanto al tiempo. Y cuando te equivocas en cuanto al tiempo, te equivocas también en cuanto a las formas. Ni su tiempo ni su forma fueron correctas y lo pagó caro. Hay personas que no pueden esperar ese tiempo. Necesitan correr apresuradamente detrás de púlpitos y ministerios para su propia destrucción y de aquellos que los escuchan o siguen. Hermano, sea cual sea tu misión, estate escondido en la aljaba del Padre hasta que llegue el tiempo. Estate escondido en la aljaba del Padre hasta que llegue el tiempo. Algunos ya estamos de lleno en la misión, otros están esperando. También es habitual que mientras estamos ya en una misión, Dios nos está preparando para otra. Eso también ocurre. El Señor salva a Pablo y enseguida Pablo entra en la misión de predicar el Evangelio. Él enseguida empieza a predicar el Evangelio, pero él todavía tuvo que esperar el tiempo hasta que Dios lo envió a las naciones y Dios lo inspiró para empezar a escribir todas las epístolas que escribió del Nuevo Testamento. Así que, hermano, espera en la aljaba de Dios el tiempo oportuno para ti. No destruyas tu vida yendo detrás de nada antes de que sea el tiempo del Señor. No olvides nunca que el Verbo encarnado estuvo 30 años escondido. 30 años en la aljaba del Padre. Escogido, escondido, preparado. Versículo 2 dice un pelín antes de lo que acabamos de leer, hacia el final del versículo 2. Me puso por saeta bruñida. Bruñir significa lo mismo que pulir, bruñir, pulir. Hermano, ¿qué pasa si una flecha no está bien pulida? Si una flecha no está bien bruñida, si está sucia, con impurezas, con irregularidades, ¿qué ocurre con esa flecha que no puede ir recta? Roza demasiado con el aire y se desvía de la trayectoria. Su trayectoria es incierta, es errática. La flecha tiene que estar bien bruñida, bien pulida, para que vaya recta hacia el objetivo, hacia la diana a la que ha sido lanzada. Cristo no comenzó su ministerio hasta los 30 años, pero mientras tanto, esa flecha que el Padre iba a disparar contra el corazón del infierno desde la cruz del Calvario estaba siendo bruñida, pulida, preparada para que no se desviara de su trayectoria. Los 30 años durante los cuales Cristo estuvo escondido no fueron años perdidos, no fueron años estériles, no fueron años inútiles, no. Durante ese tiempo el Padre estuvo bruñiendo esa flecha. Y cuando estuvo lista, la sacó de la aljaba, la tensó durante 3 años, apuntó con precisión al corazón del infierno y desde la cruz del Calvario la lanzó, atravesando a todas las huestes demoníacas y aplastando para siempre al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Jamás se hizo un disparo tan certero, jamás se hizo un disparo más poderoso, pero para ello aquella saeta tuvo que ser bruñida, tuvo que ser pulida, tuvo que ser preparada. ¿Cómo fue que Cristo se preparó para la misión? ¿Cómo fue que esa flecha fue bruñida? ¿Cómo se preparó el Señor? La Escritura no nos dice mucho, pero nos dice al menos 4 cosas a través de las cuales el Señor se preparó. Oración y ayuno. Encontramos al Señor antes de lanzarse a la misión en sus 40 días de oración y de ayuno en el desierto. Oración y ayuno, el estudio riguroso, serio de la palabra del Señor. Con 12 años en el templo, él ya podía predicar, ya podía enseñar, podía ministrar la palabra de manera que todos se asombraban. Él iba al templo de manera regular cuando el Señor se perdió, entre comillas, porque nunca se perdió. ¿Dónde lo encontraron sus padres? En el templo lo encontraron sus padres. Y la 4ª forma en la que el Señor se preparó para la misión fue, toma nota por favor, estando sujeto a sus padres, honrando a sus padres, sujeto a sus padres, honrando a sus padres. Aplicación. Hermano, sea cual sea tu misión, sea cual sea tu llamado, necesitas convertirte en una flecha bruñida, una flecha pulida, una flecha preparada para ir recto. Si no te preparas debidamente, tu vida, tu trayectoria será errática, como lo son la vida y ministerios de muchos. ¿Y cómo te conviertes en una flecha bruñida, debidamente preparada? ¿Cómo lo haces? Igual que Cristo. Igual que Cristo. Hermano, ora. Ora. Cerrada la puerta. Ora. Busca al Señor. No, yo ya oro mientras voy, mientras vengo en el trabajo. Amén, está muy bien. Excelente. Cerrada la puerta también. Busca tiempo, cerrada la puerta, para buscar el rostro del Señor. Y si buscas al Señor en lo secreto, Él te recompensará en público. Aparta tiempo para orar, para clamar, para interceder, para adorar, para buscar el rostro del Señor. Número 2, estudia la palabra del Señor. ¿Cómo vas a hacer la misión de Dios si no conoces la palabra? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas ni siquiera a ministrar a tus hijos si no conoces la palabra del Señor? Estudia la palabra del Señor. No te conformes con el versiculito del día, con el pensamiento del día. Estudia, escudriña, memoriza la palabra del Señor. Ven a los cultos, hermano. No faltes a los cultos principales. Cuando la iglesia está abierta y no tienes obligaciones que te demandan, como el trabajo o cualquier otra cosa, ven a la casa del Señor. Estate en el templo y aprende sujeción. Aprende sujeción a tus padres, a las autoridades. Honra a tus padres, honra a tu padre, honra a tu madre. Da igual si son difíciles. Hónralos, trátalos bien, respétalos, sujétate a ellos, dales la honra que merecen. Joven, eres inútil para la obra de Dios si no aprendes a estar en sujeción a tus padres. Estamos aprendiendo con Santiago a hablar con claridad, ¿no? Pom, pom, pom. Las cosas claras. Joven que quieres servir al Señor, si no aprendes sujeción a tus padres, si no aprendes a honrar a tus padres, no sirves para la misión. Si no aprendemos sujeción, si el joven no honra a sus padres, la esposa que no se sujeta a su esposo, la oveja que no se sujeta a sus pastores, el ciudadano cristiano que no está sujeto a las autoridades civiles, son inútiles para la misión. ¿Por qué? Porque para hacer la obra de Dios necesitas la autoridad de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitas la autoridad de Dios. Y solo tienen autoridad de Dios aquellos que están bajo autoridad. Eso le dijo el centurión a Jesús. Cuando va el centurión donde Jesús y le dice, ven, ora por mi siervo que está enfermo. Y Jesús dice, bueno, voy a tu casa. El centurión le dice, no hace falta. Yo sé cómo funciona esto. Yo soy un hombre bajo autoridad. Y como soy un hombre bajo autoridad, tengo autoridad para decir a los soldados, ve aquí, ve allá y van. Porque cuando estás bajo autoridad, tienes autoridad de Dios. Hermanos, sin sujeción, podemos tener autoritarismo. Podemos ser manipuladores. Podremos movernos con el brazo de la carne. Pero la autoridad de Dios necesaria para hacer la obra de Dios está reservada para aquellos que están bajo autoridad. Así nos preparamos, hermanos. Oración, palabra, asistencia y aprendiendo a estar bajo autoridad, honrando a nuestras autoridades. Es que mi padre es difícil, es que mi madre es difícil, mi esposo es difícil, el pastor es difícil. Mejor. Mejor, hermano, Dios va a tratar más con tu vida. Te va a pulir más. Te va a trabajar más. Te va a transformar más a su imagen. Va a trabajar más en ti la benignidad, el amor, la paciencia. Mejor. Y Cristo fue protegido por el Padre. Versículo 2. Me cubrió con la sombra de su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Cubrir con la sombra implica protección. Desde el minuto 1 todo el infierno se dispuso para abortar la tarea. Recordamos perfectamente los intentos de Herodes para acabar con Jesús. También recordamos que fueron inútiles. También a lo largo de su ministerio vemos cómo reiteradamente quisieron apedrear a Cristo, quisieron echarlo barranco abajo, lo quisieron acabar y matar. No pudieron, porque él estaba protegido bajo la sombra del Padre. Solo cuando la obra del siervo de las naciones estuvo acabada, y solo restaba ir a la cruz a hacer expiación por nuestros pecados, solo entonces Cristo fue apresado y ejecutado para terminar su tarea, haciendo expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aplicación. Mientras caminemos en la voluntad de Dios y nuestra tarea no haya terminado, nada ni nadie nos puede hacer frente. Nada ni nadie nos puede hacer frente. Sencillamente en Cristo y en sus propósitos eternos somos invencibles. Eso no implica que no nos puedan dar por todos los lados, ¿verdad? Pero mientras estemos en la voluntad de Dios, en Cristo y en su gracia, somos invencibles. Estamos bajo la cubierta de la sombra de su mano. Sea que nuestro llamado sea las misiones o cualquier otro llamado, en Cristo y en su voluntad somos indestructibles. Indestructibles. Y cuando nuestra obra haya terminado, cuando nuestra misión haya terminado, entonces sí, Entonces sí, ¿verdad? El coronavirus o un infarto o el tranvía o la espada del perseguidor nos llevarán por delante. Pero habremos terminado la tarea. Habremos terminado la tarea para la gloria del Señor. Habremos vencido en el nombre del Señor. Estos son los cuatro aspectos, los cuatro tiempos que implican la preparación para la misión. Ser escogido, escondido, preparado y protegido. Necesitamos saber cuál es nuestra misión. Necesitamos estar escondidos hasta el tiempo de la misión. Estar preparados en la oración, en la palabra, en la asistencia a la iglesia y en la sujeción. Y saber que Dios nos protege y nos cuida y que en su voluntad somos indestructibles. Punto número dos, el objetivo de la misión. El objetivo de la misión queda sintetizado en el versículo 6 por medio de cuatro verbos. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Cuatro verbos, levantar, restaurar, ser luz y salvar. Que Cristo, el siervo de las naciones, es enviado para levantar, implica que el ser humano es una criatura caída. El ser humano no es una criatura evolucionada. El ser humano es una criatura involucionada, caída de su posición de justicia original. El ser humano fue creado por Dios en su bondad en una posición de justicia original. Y de ahí hemos caído a una posición de esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Que Cristo, el siervo de las naciones, es enviado para restaurar, implica que el ser humano es una criatura arruinada por el pecado. No importa lo saludable que esté, no importa lo amplio de su cuenta bancaria, no importa lo extenso de su formación académica, el pecado ha arruinado al ser humano. Lo ha alejado de Dios y está sin esperanza. Que Cristo, el siervo de las naciones, es enviado para ser luz, implica que el ser humano sin Cristo está en las más profundas tinieblas. Mientras que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, el camino del pecador es pura oscuridad, no sabe ni en dónde tropieza. Que Cristo, el siervo de las naciones, es enviado para salvar, implica en definitiva que el ser humano sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados y camina de derecho y directo al infierno. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Tienes que hacerte esta pregunta. Como suelo decir, no estoy preguntando si eres evangélico, si vienes a la iglesia, si estás bautizado o si das los diezmos. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo de lo alto? ¿Has tenido un encuentro redentor con Cristo? ¿Él está reinando en tu vida? ¿Has experimentado el perdón de sus pecados? Si no es así, estás muerto, estás caído, estás arruinado, estás en tinieblas. Y te urge ir a Cristo. Te urge ir a Cristo. Te urge ir a Cristo. Aplicación, tengamos llamado a las misiones o no lo tengamos. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. La gente a nuestro alrededor está caída, arruinada, en tinieblas y muerta. No están desorientados. No están equivocados. Están muertos, como lo estabas tú, como lo estaba yo. Y necesitan dos cosas. En primer lugar, necesitan que se lo digamos. Que se lo digamos. Hermano, si tú tienes un cáncer, necesitas que el médico te lo diga. Si tienes un cáncer y el médico no te lo dice, le vas a poner una demanda judicial. Lo vas a hacer. El hombre sin Cristo tiene algo 1,000,000 de veces peor que un cáncer y necesita oírlo por el bien eterno de su alma. No somos llamados a entregar un mensaje guay, no somos llamados a ser populares, somos llamados a predicar el Evangelio. Y la condición desesperada del hombre sin Cristo es parte esencial del Evangelio. Si el pecador sin Cristo no quiere oírlo o se enfada, peor para él, pero es nuestra obligación decirlo. Eso es lo primero que necesitan. Y lo segundo que necesitan es que les digamos que hay alguien enviado por el Padre que les puede levantar, que les puede restaurar, que les puede dar luz y que les puede salvar. Y ese alguien no es el pastor de la iglesia, ni es la religión evangélica, ni es nuestra maravillosa iglesia, ni nuestra estupenda célula. Ese alguien es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret, el siervo de las naciones, para levantar, para alumbrar, para salvar. ¡Bendito sea su nombre! ¡A él sea la gloria! ¡Gloria al nombre del Señor! Y tres, el alcance de la misión. Vamos a leer el versículo 6. No, todavía no. Este capítulo comienza de manera sorprendente. Vamos a leer la frase inicial del versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Como ya he dicho antes, aquí es Cristo quien está hablando. ¿A quién se está dirigiendo Cristo? No a los judíos. No a los judíos. Se está dirigiendo a los gentiles. En la Biblia, las costas, los pueblos lejanos, siempre representan a los gentiles. Aquello que está mucho más allá de los límites geográficos de Israel. Así que es sobremanera sorprendente que un profeta judío muestre al siervo sufriente dirigiéndose a los gentiles. Muy sorprendente, muy extraordinario. Esto Isaías por sí mismo no lo habría hecho nunca. Tiene que ser bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero lo más sorprendente llega en el versículo 6, que hemos leído y volvemos a leer de nuevo, pero lo vamos a hacer muy cuidadosamente. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el Padre, dirigiéndose al Hijo. En el versículo 1 está hablando el Hijo. Aquí es el Padre el que está hablando, dirigiéndose al Hijo. Y el Padre le dice al Hijo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. ¿Qué le está diciendo el Padre al Hijo? El Padre le está diciendo al Hijo: sería muy poca cosa si tu misión se limita solamente a salvar a judíos. ¿Sí? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Sería muy poca cosa para mí, para mi gloria, si tu misión se limita solo a salvar a los judíos. Hermano, el pueblo judío es el pueblo más nacionalista de la tierra. Ellos no son el centro del mundo, son el centro del universo. Y si hay universos paralelos, que no los hay, pero si los hay, son el centro de todos los universos paralelos. Ahora, a un judío esto le tiene que explotar la cabeza. Que un judío lea esto, escuche a Dios diciendo: la restauración de Israel es poca cosa para mi gloria. Esto a un judío le tiene que reventar la cabeza. Esto Isaías probablemente no lo ha entendido. El Nuevo Testamento nos dice que los profetas que nos transmitieron la revelación del Señor muchas veces no entendían lo que decían, que ellos lo administraban para nosotros. Esto Isaías no lo ha podido entender. Y cuando lo ha escrito y lo ha leído, ha tenido que decir: ¿cómo? ¿Que es poca cosa? También te di por luz a las naciones. El Padre le está diciendo al Hijo: para mí, para mi gloria, para la gloria del Cordero, es poca cosa que solo se salven los judíos. También te di por luz a las naciones y por salvación hasta lo postrero de la tierra, porque mi gloria merece ser exaltada en todos los rincones de la tierra. Aplicación. Y ahora esto es importante, y espero explicarme bien y que me entendáis bien. Aplicación. ¿Qué pesa más en mi corazón como padre? ¿La salvación de mis tres hijos o la salvación de tres chinos en la China? ¿Qué pesa más en mi corazón? Obvio. Obvio, ¿no? La salvación de mis hijos. Normal. Tiene que ser así. Que se salven tres chinos en China me parece estupendo. Pero yo quiero ante todo la salvación de mis hijos. Es lo que pesa en mi corazón. Sin embargo, para la gloria de Dios y para la gloria del Cordero, es poco solo la salvación de mis hijos. No digo que no tenga valor. El alma de mis hijos para Dios tiene un valor infinito. Pero es poco para su gloria que solamente mis hijos sean salvados. ¿Puedes captarlo? ¿Puedes captarlo? El siervo de las naciones no es enviado solo para la salvación de mis hijos. Es enviado para la salvación de esos tres chinos en la China, para que Dios reciba mucha más gloria. Hermanos, todavía en pleno siglo XXI, y a pesar de todos los progresos que se han experimentado en las misiones, todavía en las iglesias, en todas las iglesias, hay personas indiferentes, cuando no incluso hostiles, hacia las misiones. El argumento estrella y probablemente el único argumento de tales personas es: nuestra preocupación debe ser la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestros conciudadanos, la salvación de nuestros vecinos. Obvio que los nuestros, obvio que nuestros más cercanos son nuestra prioridad. Obvio que es así. Obvio. Pero hermanos, cuando vivimos de espaldas a la misión, a las misiones, con la excusa de que lo importante es mi familia o mis vecinos, ¿qué estamos haciendo? Estamos conformándonos con poca cosa para la gloria de Dios. Poca cosa. Si vives encerrado en tu mundo, en la salvación de tu circulito, y pasas de las misiones, estás concentrado en muy poco para la gloria de Dios. La gloria de Dios y del Cordero merece mucho más. No podemos tener un concepto localista del Evangelio. Tenemos que tener un concepto universal del Evangelio. Tenemos que unirnos a la pasión de Dios por ver exhibida su gloria por medio de la salvación de millones y millones hasta lo último de la tierra. Y tenemos que entrar de lleno en esa visión. Y si pasas de las misiones, es tiempo de que te arrepientas. Amén. Es tiempo de que te arrepientas y que dejes de pasar de las misiones, que entres de lleno en la visión de Dios y en la pasión de Dios hasta lo último de la tierra. Tengas o no tengas llamado misionero, yo no tengo llamado misionero. Como digo yo solamente soy un pastor de pueblo. Pero entiendo las misiones, amo las misiones, apoyo las misiones, y así debe ser, porque ahí está el corazón de Dios. Ahí está el corazón de Dios. Es por esto, hermanos, que esta es una iglesia misionera. Va a seguir siendo una iglesia misionera. No vamos a dedicar menos esfuerzos de oración o económicos para las misiones, al contrario, vamos a dedicar más, sin descuidar lo que está cerca de nosotros. Sin descuidar lo que está cerca de nosotros, por supuesto. Pero vamos a dar más para las misiones, porque queremos que Dios y el Cordero reciban toda gloria. No queremos un poco de gloria derivada de la salvación de algunos de nuestro pequeño círculo. Queremos toda la gloria que Dios merece. 7 aplicaciones, rapidito. Número 1, sea cual sea el servicio que emprendamos para el Señor, debemos asegurarnos en oración que Dios nos ha escogido para ese servicio. Debemos estar seguros que Dios nos ha escogido para esa misión. 2, sea cual sea el servicio que emprendamos para el Señor, no lo hagamos antes de tiempo. Hay un tiempo para estar escondidos, esperando el tiempo de Dios. Número 3, el tiempo escondido no es un tiempo perdido, es un tiempo para prepararnos en la oración, en la palabra, en venir regularmente a los cultos, en aprender a honrar a nuestras autoridades, a papá, a mamá, al esposo, a los pastores, etc. Número 4, el siervo de las naciones ha sido enviado con una misión: levantar, restaurar, alumbrar y salvar a los pecadores. Este es nuestro mensaje, sea que el Señor nos llame como misioneros al África o que nos quedemos en Vitoria. Este es nuestro mensaje y tenemos que predicarlo cada vez que tengamos oportunidad. Número 5, Dios quiere salvar a los judíos, pero es poco para su gloria la salvación solamente de los judíos. Dios quiere salvar a nuestros seres queridos, pero es poco para su gloria solamente la salvación de nuestros seres queridos. Él merece mucha más gloria. Número 6, por tanto, no vivas de espaldas a las misiones. No te conformes con poca cosa. Métete de lleno en la pasión de Dios por su gloria exaltada a través de la salvación de millones de personas. Y 7, dedica tiempo y dinero a las misiones. Dedica tiempo y dinero a las misiones. Hermanos, todos nosotros deberíamos orar todos los días 10, 15 minutos por las misiones. Orar por las misiones. Orar por los no alcanzados. 2,000 millones de personas han escuchado poco o nada del Evangelio. Nuestros seres queridos, nuestros allegados, nuestros vecinos, nuestros familiares ya lo han escuchado. Si no quieren rendirse al Señor, peor para ellos. No podemos hacer más nada que seguir orando, pero ya han escuchado. Hay 2,000 millones que no han escuchado. Tenemos que clamar para que el Señor envíe obreros a esos 2,000 millones. Hay que orar para que el Señor envíe. Hay que orar por nuestros misioneros que periódicamente se nos presentan, por otras agencias misioneras. Hay otras agencias misioneras que podemos y debemos apoyar en oración, por esfuerzos de traducción. Nosotros tenemos 100,000 Biblias. Hay personas que todavía no pueden leer la Biblia en su lengua madre. Creo que el dato que nos dio Luis Núñez, nos dio el dato, creo que eran de 1,000 proyectos de traducción. Tenemos que orar por la traducción de la Escritura, para que la Escritura pueda llegar en el idioma del corazón a cada persona. Hay que orar por la iglesia perseguida, que es parte de la misión, porque en medio de la persecución el Evangelio se extiende, el Evangelio crece, que a través de la iglesia perseguida el reino avance y muchos se conviertan. Tenemos que orar por obreros para su viña, que Dios envíe obreros a su viña. Tenemos que orar por la salvación del pueblo judío, porque sí, Dios quiere salvar al pueblo judío, porque el siervo de las naciones también ha sido enviado a Israel para la salvación del pueblo judío. Hermanos, hay un montón de cosas por las que orar por misiones. Por supuesto que debemos orar cada día por padres, hermanos, vecinos que no conocen a Cristo, también por las misiones, porque Dios debe recibir gloria a través de eso. Ora 10, 15 minutos cada día por las misiones, hermano, y ofrenda para las misiones. Ofrenda para las misiones. Conforme el Señor te prospere, entrega parte de lo que Dios te da para el avance del reino, para las misiones. No hay ningún dinero que puedas invertir mejor que en misiones. Y no oigo ningún amén. Amén. Somos una iglesia misionera, hermanos. Sé que a algunos les incomoda, no importa. Somos una iglesia misionera. Y vamos a ser una iglesia misionera. Queremos que Dios reciba gloria. Queremos que el Cordero reciba gloria y tenemos que entrar de lleno en eso. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por el siervo de las naciones. Te damos gracias por el siervo enviado para la restauración de Israel, pero no solamente para la restauración de Israel, también para la restauración hasta lo último de la tierra, lo cual involucra también a nosotros, a nuestros seres queridos, nuestros hijos, pero también involucra a esas 2,000 millones de personas que no han oído el Evangelio. Gracias, bendito Dios, por ese siervo de las naciones, enviado para salvar, para restaurar, para levantar, para dar luz. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a entrar de lleno en esa visión. Ayúdanos a entrar de lleno en esa pasión, oh Dios. Pone en nosotros carga por las misiones, pasión por las misiones. Pone en nosotros carga, Señor, por la salvación de los perdidos. desde la persona que vive a nuestro lado en el vecindario hasta la persona en lo último de la tierra que no ha escuchado el Evangelio. Pon en nosotros cargas, Señor. Ayúdanos a orar regularmente para las misiones. Ayúdanos a ofrendar regularmente para las misiones. Danos más y más visión misionera, Señor. Bendito sea tu nombre. Envía obreros, Señor, a la vid. Envía, Señor, obreros, Padre. Envía obreros cualificados, escogidos, llamados por ti para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A ti, Señor, sea gloria. A ti, Señor, sea honra. A ti, Señor, sea alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Que Señor os bendiga. Martes culto de oración, viernes vigilia. Que tengáis buena semana. A las 10 es la vigilia, como siempre.